Lucas 2, del 10 al 14, todos juntos. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. Hoy te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser parte de ese pueblo que recibe esa buena nueva, esa buena noticia. Abre, Señor, nuestro entendimiento, te pedimos. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones, para que comprendamos tu palabra, para que aprendamos a regocijarnos en tu buena voluntad, en tu misericordia, en lo que tú has querido hacer, Señor, para la salvación de tu pueblo, de los tuyos. En el nombre de Jesús, te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a estar muy atentos a este pasaje, todo el pasaje de Lucas. Hoy, en esta fecha, 24 de diciembre, muchas familias se reúnen para compartir luego de mucho tiempo, de pronto sin hacerlo. Algunos se reúnen para saludarse, compartir regalos, se abrazan, se desean una feliz Navidad. Son muchos los que viajan grandes distancias para de pronto estar con sus familias, y no son pocos los que arman paseo con motivo de Navidad. Muchos se preparan para la fiesta y para la cena de Navidad. Otros se deprimen en esta época porque no están cerca de sus seres queridos o porque no tienen los recursos para dar y compartir regalos. Pero son pocos los que en realidad para esta fecha entienden lo que significa Navidad. Aún dentro de la iglesia es triste ver que personas no entiendan lo que esto significa. No han valorado la buena noticia, el hecho de que Cristo haya venido, vivido, haya muerto y resucitado por nuestros pecados. No conocen al Señor. Son pocos los que reflexionan en esas nuevas de gran gozo de las que hablaba el ángel que nos narra aquí el pasaje de Lucas. Quiera Dios que hoy nosotros, al reflexionar en esta palabra, seamos impactados así como aquellos humildes pastores fueron impactados por las nuevas de gran gozo. Y que así como ellos, nosotros también veamos con nuestros ojos el cumplimiento de la buena noticia, y que como aquellos vayamos nosotros también alabando a Dios por todas las cosas que hemos oído y visto, como se ha dicho. El capítulo 2 de Lucas nos narra el maravilloso evento, tal como leíamos antes al principio del culto, que tuvo lugar en el tiempo, un hecho histórico, de una manera muy sencilla, pero con un significado incalculable. Se trata del cumplimiento de la promesa divina de enviar a un Salvador. Pero no lo hace de una manera desapercibida, sino que enseña, llama y notifica y le da esa buena noticia a aquellos que esperaban en su salvación. Aquellos creyentes que confiaban en que un día Dios cumpliría esa promesa que había hecho desde la antigüedad. El pasaje nos habla acá de unos pastores a los cuales Dios quiso darles a conocer que había llegado a ellos la salvación del Señor. A ellos se les dan estas nuevas de gran gozo. ¿Qué dicen estas nuevas de gran gozo? Lo primero es: no teman. Los humildes pastores, personas muy poco reconocidas y apreciadas, pero creyentes en el Dios verdadero, les dicen: no teman, no tengan miedo. Leamos el versículo 9 aquí de Lucas 2 y encontramos la razón por la cual ellos podían tener miedo. Nos dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En el pasaje, en los textos originales, se da a entender, o literalmente dice que temieron con gran temor. Temieron teniendo mucho miedo. Estaban muy asustados, muy atemorizados al ver esta gloria del Señor. Nunca antes habían visto algo similar. Un gran resplandor los rodeó. Y nos dice Lucas que ese resplandor era el resplandor de la gloria de Dios. Estos hombres seguro eran creyentes, pero seguro también eran pecadores, así como tú y yo. ¿Y qué puede esperar entonces un pecador ante la presencia santa de Dios? Solo la muerte. Es lo único. Porque Dios es supremamente santo y nosotros pecadores. Él ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Pero la gracia de Dios ha puesto solución a nuestra sentencia de muerte por el pecado. Ha venido uno que lleva esa sentencia sobre sí, y por eso ahora puede decir a su pueblo, no morirán. El pueblo del Señor siempre lo ha sabido. Nadie puede estar en la presencia de Dios, ante la gloria de Dios, si no es para morir o para ser objetos de su gracia, de su favor y misericordia. Veamos unos ejemplos. Vayamos a Isaías capítulo 6, el verso 5, y también a Jueces capítulo 13, del verso 21 al 23. Dos experiencias de personas que estuvieron ante la gloria de Dios y temieron por su vida, pero en lugar de ser muertos, fueron favorecidos con la gracia del Señor. Isaías 6, versículo 5.
Y Jueces, capítulo
13, 21 al 13. ¿Qué dice Isaías 6, 5?
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los cielos.
Isaías tuvo miedo ante la gloria de Dios y pensó que iba a morir. Los siguientes versículos nos dicen que el Señor, a través de un ángel, colocó carbones sobre su boca y fue limpio su pecado, y no murió, sino que fue llamado a servir al Señor. Ahora en Jueces capítulo 13, versículo 21 al 23, cuando el Señor promete una salvación también para este pueblo que estaba oprimido, ellos se asustan ante la presencia del ángel del Señor. Jueces 13, 21 al 23, ¿qué dice?
Dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Maoa, ni a su mujer. Entonces conoció Maoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Maoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
Entonces, el creyente que reconoce su condición sabe que no puede estar en la presencia de Dios. Pero también, cuando Dios muestra su favor y su gracia, el creyente debe reconocerlo. Estos pastores, regresando al texto de Lucas capítulo 2, estuvieron temerosos al ver lo que estaba ocurriendo. Sus corazones tenían razones para temer, pero se enteran de unas nuevas de gran gozo, que lo primero que les dice es, no tengan miedo, no sigan amedrantados, porque no morirán. Al contrario, Dios no los va a destruir, porque Dios no los llamó para condenación, sino para salvación. No morirán, sino que gozarán de lo que Dios ha hecho y les está manifestando. Y eso es lo que, hermanos, nosotros hoy debemos considerar. Nosotros somos pecadores, pero creemos que Cristo es la solución a nuestros pecados. Nosotros ahora somos creyentes gracias a la bondad de Cristo. Pero eso no nos llena a nosotros mismos de mérito alguno ante Dios. Y no podemos estar en su presencia sino por medio de Cristo. No podemos nosotros, sino solamente en Cristo, escuchar esa verdadera promesa de redención, de salvación para su pueblo. Esa promesa que nos asegura, así como aquellos pastores, que no moriremos, que no estaremos separados de Dios, que no iremos a condenación, porque Dios tiene buenas nuevas. Otra vez, vayamos a Lucas capítulo 2, el verso número 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuál es la razón para no temer? Dios tiene buenas nuevas. Si el hecho de que estos pastores siguieran vivos ante la presencia de la gloria de Dios les aseguraba que entonces tendrían vida. Estos pastores que estaban cuidando por turno las ovejas en medio de la noche, aguantando frío y librando a estos animalitos de los animales salvajes que querían destruirla o de los ladrones que pudieran querer robarlas, ellos serían portadores de estas maravillosas buenas noticias. Había uno que estaba velando por su pueblo como el buen pastor por su rebaño. El ángel vino a proclamar a los pastores el mensaje del cumplimiento de esa promesa de salvación de Dios para su pueblo. El ángel, como su nombre lo indica, es un mensajero de Dios y por lo tanto son las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué temer si tenemos las buenas noticias de Dios? ¿O es que acaso no hemos entendido lo que son esas buenas noticias? Esa buena noticia que es proclamada, como dice la Escritura, a los pobres. Estos pastores no eran de la clase alta de Israel, no eran los de mejor posición económica. ¿Será que nosotros logramos ver el amor de Dios en esa buena noticia proclamada a estos pastores? Buena noticia de gran gozo para todos. Él decía: no teman, porque hay buenas noticias de parte de Dios, pero no solo para ustedes, sino para todo el pueblo. Buenas noticias para todo el pueblo de Dios. Son buenas noticias que llenan de gozo a todos los escogidos del Señor, a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se acuerdan de Hechos 2:39 cuando Pedro le dice a la gente que se arrepienta, que se conviertan de sus malos caminos y entonces recibirán el don del Espíritu Santo? Y les asegura: para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. No era solamente un pequeño grupo de pastores que se estaban turnando para cuidar el rebaño que Dios, sobre los cuales habían sido puestos, sino todo el pueblo de Dios, en ese entonces formado por la nación de Israel, pero ahora formado por todas las naciones del mundo, donde quiera que llega la gracia de Dios, la buena noticia que trae gran gozo. Donde quiera que haya un creyente, donde quiera que haya uno que espera en la salvación de Dios, allá hay buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo de Dios. Allá hay esperanza de victoria sobre el pecado. Allí hay seguridad de vencer nuestras inclinaciones pecaminosas por el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones por la gracia de Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo. Es Cristo, cuyo nacimiento fue anunciado por medio del ángel a humildes pastores, esa buena nueva. Esto nos lleva entonces a la segunda reflexión, y las nuevas que nos dice que las nuevas de gran gozo nos dicen: ha venido Cristo, el Señor. Así decía el ángel, otra vez, el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. La promesa de Dios de enviar a su ungido, término que significa Mesías o Cristo, se ha cumplido. Ya no hay que esperar más, ya se cumplió. Lo que tanto había esperado el pueblo de Dios, ahora estaba tomando cumplimiento. Dice Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A su Hijo que vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Ese ungido es también el Señor, el que gobierna sobre todo y sobre todos, a quien se doblará toda rodilla y confesará todo nombre que Él es el Rey eterno prometido por Dios. Veamos unos pasajes donde está esta promesa. Vayamos a Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4. Miqueas nos dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Qué había dicho el ángel? ¿Que dónde había nacido el Señor? En Belén, en la ciudad de David, ¿sí? De donde era David, allí estaba el Salvador. Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7, también nos habla de esta promesa.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
El siguiente.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en su juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Entonces está cumpliendo esa promesa que vendría un ungido de Dios para su pueblo, una promesa también a David, el rey de Israel, que de su descendencia Dios daría un rey eterno. Vayamos a primer libro de Crónicas, capítulo 17, del verso 11 al 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Este reino que Dios prometió, dice, será firme para siempre. ¿Salomón vivió para siempre? Salomón murió, ¿sí? Pero de este pueblo, de este linaje, Dios levantaría el Rey Eterno, y así fue encarnado el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. No hay duda entonces del señorío, de la grandeza y del poder de este ungido. Este era el que había sido anunciado en ese entonces a aquellos pastores. Y este Rey es el mismo que nos es anunciado a nosotros. Este Rey, Cristo el Señor, no es un mero niño que simplemente nació y que es recordado por muchos así solamente, como un niño. No, Él no es un mero niño, es Dios mismo. Es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro benefactor, nuestro sustituto de la ira de Dios por nuestro pecado. Él es, dicen los ángeles, Salvador. O el ángel que estaba dando el anuncio. Otra vez, Lucas capítulo 2. Versículos 10 y 11. Está dando testimonio acá a estos pastores. Hoy ha nacido. Ya no tienen que esperar más. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. En el texto original no está el artículo 1. Simplemente dice: hoy ha nacido Salvador, para dar fuerza, para indicar que Dios mismo les ha provisto salvación. A ustedes les ha nacido el Salvador, aquel cuya misión, como Lucas lo va a indicar en su Evangelio, en el capítulo 19, verso 10, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ángel entonces dice: ha nacido Salvador, salvación para el pueblo de Dios, Dios mismo salvándolos, les había nacido a su pueblo. Nació para favorecerlos, para salvarlos de la esclavitud de su pecado. Y es muy pertinente que hoy nosotros consideremos que Cristo ha nacido, no para que celebremos a un niñito en el pesebre, sino para que miremos al Salvador, a nuestro Rey y Señor. Es propio que compartamos con nuestros familiares, con los que están a nuestro alrededor, que Navidad significa salvación de Dios para su pueblo. Para todo aquel que mira a Cristo, que corre a Él, que busca su perdón y reconciliación con Dios, ha venido el Salvador, aquel que se humilló para venir a salvarnos. Habíamos leído del versículo 1 al 9 de Lucas, hasta el 20 habíamos leído, pero los versículos 1 al 9 nos indican cómo fue el nacimiento de ese Rey y Señor al cual celebramos, nuestro Salvador Jesús. No fue en la mejor clínica del momento, no fue en la mejor habitación de los hoteles disponibles en la ciudad, sino en un establo. Y fue colocado en un lugar donde se daba de comer a los animales de los viajeros que pasaban y que estaban en unas habitaciones, en lo que se traduce como el mesón, pero para él no hubo lugar. Desde su nacimiento Cristo se humilló, desde que se hizo hombre se humilló, hasta su muerte, su vida fue una constante humillación. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde se nos llama la atención de cómo debemos humillarnos ante el Señor viendo lo que Él hizo para salvar a su pueblo. Filipenses 2, del 5 al 8. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor se humilló toda su vida para salvarnos a nosotros y para que con su salvación nosotros fuésemos enriquecidos. Nos dice 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, ¿a quién miras tú en Navidad? ¿A tu Salvador que ha venido? ¿O a una mera tradición que te obliga a asistir a reuniones con personas que poco aprecias? ¿Asistir a reuniones donde tienes la presión de comprar un regalo porque hay que repartir regalos? ¿O como muchos es simplemente una excusa para el desenfreno, el alcohol, la comida en exceso y cualquier cantidad de vicios? Esto nos lleva a nuestra tercera reflexión. El único motivo de gozo y alabanza es que Cristo haya venido a salvarnos. Esa es nuestra reflexión profunda en lo que significa Navidad. No hay mayor regalo que el ser humano pueda tener. No hay dinero, no hay posesión, ni posición que pueda compararse con esta nueva de gran gozo. Tanto es así que aún los ángeles que ven la realización del propósito de Dios, se juntan en multitud para proclamar la grandeza del Señor, la majestuosidad de su obra. Ellos se juntan para dar gloria a Dios. El versículo 13nos dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. El ángel que había dado la noticia del nacimiento del Salvador les da una señal a los pastores para que ellos vayan y adoren, para que ellos vayan y presencien que Cristo realmente ha venido, y les da una señal, lo van a encontrar en un pesebre, lo cual nos habla de su humillación. Pero cuando Él termina de dar este mensaje, se juntan los otros ángeles, aparecen, ellos no se habían dado cuenta, aparece una multitud de ángeles a su alrededor entonando alabanzas a Dios. Una doxología, un engrandecimiento de la obra del Señor. Y dice: gloria a Dios en las alturas, engrandecido, magnificado sea Dios. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo ve Isaías el trono de Dios? Que es algo, un eco que encontramos acá de lo que están diciendo los ángeles. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un trono alto y sublime. El Dios que habita en los inaccesibles, cuyo trono es alto y sublime, es el que aquí están alabando. Esta buena noticia para el pueblo de Dios hizo que los ángeles dieran gloria a Dios, que tributaran honor al Señor. Dice el Salmo 29:1, tributad al Señor, oh familias de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria de vida a su nombre. Si los ángeles se juntaron para dar gloria a Dios, ¿cuánto más el pueblo redimido debe hacerlo? ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Miren, por ejemplo, lo que ocurre hoy. ¿Dónde está el resto de nuestros hermanos? Unos paseando, otros haciendo otras cosas. ¿Sí? Quiera Dios que los que estén paseando hayan ido a la iglesia hoy. Pero en todas las congregaciones, por lo general, un día como hoy, 124 de diciembre, ¿qué encontramos? Que la asistencia mengua. Porque para muchos es muy importante, sí, salir corriendo con su familia, disfrutar con su familia, pero no han conocido la grandeza de la obra de Cristo. Y no le están dando el primer lugar a Cristo. Adorar a Cristo. Los ángeles no esperaron allá a regresar a su lugar, sino que allí mismo, ante esa buena noticia, dieron gloria a Dios. Se juntaron para dar gloria a Dios. Por eso es que nosotros, para eso es que nosotros hemos sido llamados para dar gloria a Dios. Porque hemos sido puestos para engrandecer al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace. Por eso nos reunimos cada domingo, aunque sea 24 de diciembre. Para eso hemos sido puestos hoy. Pero si nosotros no comprendemos la buena nueva de gran gozo, tal vez no vamos a poder vivir cada día para la gloria de Dios. Pero cuando entendemos que somos pecadores, que estamos perdidos y condenados al infierno de fuego por la eternidad, que nuestra vida no tiene sentido fuera de Cristo, es entonces cuando nos maravillamos del amor y de la gracia de Dios. Y es entonces cuando podemos unirnos a los ángeles para dar gloria a Dios, para conocer y recibir su paz. La multitud de ángeles decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los ángeles proclaman entonces paz sobre la tierra, paz de Dios para los suyos, la paz que trae reconciliación con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor Jesús nace en un momento histórico donde el Imperio Romano había trabajado por aquello que se conoce como la paz romana. Había cierta estabilidad, pero llega la buena nueva de una paz verdadera, de una paz duradera. No como lo que en Colombia nos han vendido, ¿no? Hace un año celebrando un mal acuerdo, un mal llamado acuerdo de paz, que se acaba el problema, que se acaba el gasto en guerra y entonces se invierte en infraestructura, en salud, en educación. ¿Dónde está esa inversión? No existe. Y todavía sigue el terror, pero no es el hombre el que realmente, no es un gobierno el que realmente puede dar paz. Es solo Dios el que puede traer verdadera paz. Solo Cristo ha traído esa verdadera paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios jamás se romperá, jamás acabará, porque el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios para que hoy nosotros tengamos paz para con Dios. De modo que al pensar en Navidad, debemos nosotros pensar en el hecho que hemos recibido nuevas de gran gozo, que nos aseguran paz con Dios, que nos aseguran que podemos también gozar de su beneplácito. Decía, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O también para en la tierra paz, para aquellos que gozan del beneplácito de Dios. Isaías 57:21, usted encuentra una declaración terrible. No hay paz para el impío, ha dicho el Señor. pero sí hay paz para aquellos que gozan del beneplácito de Dios, de su complacencia, aquellos en los cuales Dios se complace por medio de su Hijo Jesucristo, a quienes Dios ha favorecido. Vayamos a Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es por pura gracia que nosotros podemos recibir ese regalo de Dios, esa salvación de Dios, esa salvación eterna que nos ha sido dada en Cristo. No porque la busquemos, no porque la merezcamos, es por gracia solamente. Y es por gracia que somos aceptados en Cristo, que somos amados por Dios en Cristo. Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos en el amado, que somos recibidos por Dios en Cristo. Las nuevas de gran gozo nos dicen que la salvación de Dios es el único motivo de alabanza que nosotros tenemos, porque podemos gozar del beneplácito de Dios. ¿Cuántas personas escuchando esto una y otra vez colocan su alegría en este tiempo, su gozo en este tiempo, en que tengan cosas materiales, en que tengan cierto bienestar, y no en que son objetos del beneplácito de Dios? El dicho popular reza: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Lo han escuchado pronto?
Sí.
Pero eso le roba la gloria a Dios, eso no es correcto, porque nadie tiene buena voluntad para con Dios. Al contrario, es Dios quien ha manifestado su buena voluntad para con los hombres. Es Dios quien ha mostrado su beneplácito para con su pueblo. ¿Eres tú parte de ese pueblo? Entonces puedes gozarte en la buena voluntad de Dios para contigo. Puedes gozarte en que eres acepto y amado por Dios en Cristo. Así que, hermanos, Navidad o Natividad, el nacimiento de Jesús Cristo el Señor, son nuevas de gran gozo para todo el pueblo de Dios. Pero son juicio y condenación para los que se alejan de Dios, para los que le aborrecen, aunque celebren en esta fecha que Cristo ha venido. Para el pueblo de Dios es motivo de júbilo, de gran gozo, de alabanza continua a Dios, que Cristo el Salvador ha venido. Y que con su vida, con sus palabras, el pueblo de Dios está llamado a glorificar al Señor. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo para proclamar las buenas noticias a los que están a nuestro alrededor. Que ellos sepan que nos gozamos en el hecho que Cristo se humilló para nacer como uno de nosotros, para vivir sin pecado en este mundo, muriendo por nuestros pecados, pero resucitando para nuestra justificación. Llamemos a los que están alrededor nuestro a considerar que están perdidos sin Cristo, que necesitan conocerle como su Señor y como su Salvador. Solo entonces podrán tener y celebrar una verdadera feliz Navidad. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, muchas gracias, por la buena noticia que tú nos has traído. Muchas gracias por tu benevolencia para con nosotros, por manifestarnos tu buena voluntad de que seamos tus hijos, tu pueblo, tus redimidos. Y todo esto por pura gracia, por el amor con el cual nos has querido amar en tu santo Hijo Jesús, ese perfecto Salvador que nació, pero creció y vivió una vida perfecta delante de ti, y pagó con su vida perfecta por todos nuestros pecados. Murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y esperamos que un día volverá para llevar a su pueblo su presencia por siempre. Señor, ayúdanos en este tiempo a regocijarnos en ese hecho maravilloso, que tú has nacido, que tú te has hecho hombre, Jesús, para salvar a la humanidad, para salvar a tu pueblo. Señor, permítanos compartir esta buena noticia con nuestros familiares, que ellos vean en nosotros que no celebramos una mera tradición, que no celebramos, Señor mío, como el mundo lo hace, como los que no te conocen lo hacen, sino que en verdad hemos comprendido la buena nueva de gran gozo para nosotros como parte de tu pueblo. En tu mano nos colocamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu obra de bondad, de misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén.